war, and I'm looking for some action. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of them wanna get with me. My threads are fresh and I'm looking deaf. Yo, what's up, what a L.O.C.? The girls was all jocking at the other end of the bar, having drinks with some no-name chump when they know that I'm the star. So I got up and strolled over to the other side of the cantina. I asked the guy, why are you so fly? He said, Funky Comadina.
Las 3 y 6 minutos, las 2 y 6 minutos en las Islas Canarias. Promete una combinola de esta, de verdad, Artaun, que ha traído Macu.
Ah, sí, se puede.
Sí, la verdad es que luego salivas mucho, a mí me está costando ahora hablar. Lo digo para que estemos los dos al mismo nivel.
Pues preséntala, anda.
Pues está ya aquí con nosotros María Inmaculada Cortázar Ibáñez de la Cadiniere, Macu, psicóloga y directora del Instituto de Terapias Psicológicas en Madrid. Macu, buenas noches.
Buenas noches, lo tuyo es quejarte, ¿no?
Y portadora,
si no las traigo porque no las traigo, si las traigo porque las traigo, verdad, si no, ya no
nos endulzan la noche, no sé, nos endulzan la noche, algo, ¿sabes? O sea que me imagino que será parte de lo que se estudia en la carrera de psicología. Endulzar,
sí.
Nosotros somos pacientes, al fin y al cabo.
Me cae que comprar a la gente de alguna manera.
Tú tienes más paciencia que yo.
Sí.
Eres más paciente.
¿Tú crees? Bueno, hoy, a partir de lo que ha ocurrido, de ese terremoto que gracias a Dios no ha causado daños materiales ni personales, nos hemos planteado la redacción de cómo actuaríamos cada uno de nosotros en caso de que ocurriera algo que de repente pues puede crear en nosotros pánico.
¿Tú has notado el terremoto?
Yo lo he notado.
¿Sí?
Sí, total. O sea, yo además he alucinado mogollón.
Aquí,
tengo...
vamos, estará yo de lado a lado de la habitación.
No, sí. De hecho, mi cama estaba movida porque estaba en el momento de posiesta, también tengo que decirlo. Y entonces mi baño
está
estropeado.
Este
y entonces
cuatro.
He notado y he dicho, a ver si se me han roto las tuberías del baño del todo, han petado. Y aquí salgo yo lo mismo. Y entonces, como estaba en el momento de posiesta, he pensado, a lo mejor es un aura de estas de cuando te despiertas.
¿Tu piso
de
qué piso es? Que solo vas a dar ese dato. Un segundo. Bueno, porque dicen que cuanto más alto, por lo menos. De la gente que hemos estado comentando, cuanto más alto, más había notado.
Sí, yo tengo una amiga pues que trabaja en un 27
y la nota.
Bueno, de lado a lado, vamos. Yo en un cuarto lo he notado bastante.
Yo en un sexto también.
Yo alta, alta no soy, con lo cual.
No, digo porque, o sea, gente que iba, por ejemplo, por la calle, sí que ha comentado, pues yo no me he enterado, no he notado. Digo que también, a lo mejor
mi mujer y mis niños iban en el coche, no lo han notado, evidentemente iban andando en el coche. Y no veas el disgusto de Jimena cuando le he contado que ha habido un terremoto y no lo ha notado.
Sí, no, mi hermana en el cuarto de al lado tampoco lo ha notado. Y estábamos en el mismo, con una pared en medio.
Yo creo que es, estáis operados de apendicitis, yo creo que es.
Yo sí.
Yo no.
Digo que estas cosas las dices, es como la foto que estaba por ahí pululando, que por Twitter había un par de fotos, sí, también, como que a grandes socavones, grietas en la tierra, pues no, parece ser que todo será mentira.
Por cierto, cómo han rulado las cosas, ¿eh?
Sí.
En las redes sociales no han pasado ni 10 minutos y ya estaban haciendo las bromas estas.
Sí, sí.
Yo 10 minutos antes de que ocurriera, ya he dicho, digo, que terremoto,
esto va a pasar.
Voy a vivir. Que digo que estaba recordando, me imagino que todos tendremos algún caso, pero yo estaba recordando un episodio que viví en el que el pánico se apoderó de todos los que estábamos en ese momento en el Santiago Bernabéu. Mi amigo Rafa Rever Junior nos invitó un día que su padre no iba a ir, pues nos invitó a ver a mi chica y a mí, al Real Madrid, Real Sociedad.
Ah, al del desalojo,
al por, desalojo la, por un
por
posible
la bomba.
Atentado, sí,
sí, me acuerdo.
Y entonces, bueno, pues salimos, unos se echaron al centro del campo y otros salimos por las vomiteras como pudimos. La verdad es que se...
Los vomitorios.
Vomitorios.
Vomiteras son los de nuestros niños.
Es que eso,
claro, es lo de, nuestros niños.
Alguno vomitó. Del pánico.
El susto.
Pero sí recuerdo, por ejemplo, salir corriendo por encima de... O sea, yo coger de la mano aquí a la churri y salir corriendo por encima de los asientos. O sea, no estar aquí todos en fila. Que luego todo el mundo habló de qué bien se había hecho, que todos como muy bien y tal. Y yo dije, bueno, que lo viví. Dije, sí, bien, pero se nos notaba a todos que decíamos... que
salir
se
de
queda
aquí, pero
tan mal.
Claro, sí.
Entonces es complicado, ¿no? Una situación así de pánico, de estrés, en el que la incertidumbre de repente se apodera de nosotros, saber qué tenemos que hacer y sobre todo mantener la calma, ¿no?
Sí, efectivamente. No sé si habéis visto alguna vez la serie de Perdidos, de Lost.
Sí, entera.
El personaje de Jack, ¿verdad?
Sí.
O sea, que es como una persona muy entera, muy...
El médico.
El médico, eso es. Enseguida es como el primero que sale a ayudar a los demás y es el primero que aparentemente reacciona muy bien a las situaciones de crisis. este personaje, señores, es falso. O sea, quiero decir, existe uno cada un millón. O sea, ya. Es raro eso porque la tendencia siempre es a la huida, ¿no? Porque ante el miedo siempre tenemos la reacción del bloqueo, de la huida o bien del ataque. O sea, gente que se pone muy nerviosa y ataca a los demás, empuja, grita, insulta, pega, lo que sea. Gente que ante eso se queda bloqueado en su sitio y dice, Dios mío, y a ver por dónde, ni para adelante ni para atrás. Que
la
son esas
lo tienes que arrastrar casi para sacarla, ¿no?
La tienes que arrastrar. Esa gente que incluso yo he llegado a ver cómo les meten bofetadas en la cara para que reaccionen, porque se quedan ahí, ¿no? O bien gente que lo que hace es coger por la puerta el primer camino que pilla y tirar, ¿no? Entonces, ante esas tres formas de responder ante el miedo, que son muy adaptativas y son muy normales en el ser humano y no hay que negarlas, ni ninguna es mejor que la otra, pero sí que es verdad que antes de poder tener un poco de calma o incluso hasta de poder ayudar un poco a los demás, primero hay que mirarse un poco lo suyo, ¿no? Y un poco tener un poco perspectiva de la situación. En ese momento es muy, muy difícil porque las cosas suceden muy rápido y además, sobre todo, yo creo que la clave es lo que tú has dicho, Roberto, es el tema de la incertidumbre. Los seres humanos, por lo general, solemos llevar bastante mal la incertidumbre y entonces en una situación así en la cual no sabemos si lo que va a pasar ya, va a pasar dentro de un rato, si no va a pasar o que de qué manera va a pasar.
Te voy a decir más, seguro que hoy una gran mayoría han hecho, por ejemplo, lo que he hecho yo, que ha sido llamar a mi familia, lo primero. Y ya ves que no ha sido nada, o sea, que no ha ocurrido absolutamente nada, pero llamas para decir, oye, ha ocurrido esto, estáis bien, ¿no? O sea...
Sí, eso por un lado, y yo también he oído mucho a las personas que han dicho, ¿y si vuelve a pasar dentro de 2 horas? O sea... Un poco el hecho de que aunque sepamos que la probabilidad es pequeña, pero sin embargo siempre nos planteamos si eso acaba ya. O incluso, por ejemplo, supervivientes de catástrofes grandes o más sonadas siempre decían que no terminaban, aunque el terremoto, lo que hubiera pasado, el accidente, lo que hubiera pasado, ya había pasado, siempre se quedan con la cosa de a lo mejor no ha acabado. Entonces, el tema de certidumbre se suele llevar bastante mal, ¿no?
Fíjate, nuestro cerebro, por ejemplo, como nos decía Horacio, el dueño del bar Texas, del pueblo donde ha sido el epicentro, que nos decía, nos hablaba de, pues decía, 20 y tantos segundos y tal. Y yo creo que nada, que deben de ser 2 segundos, 3. Lo que pasa es que te parece como que es inmenso justo por esa reacción que provoca nuestro cuerpo, nuestro cerebro, ¿no? De qué está pasando, que esto a mí, esto no me ha ocurrido 2 veces en mi vida.
Claro, es que aquí tenemos que tener en cuenta...
Como lo de enamorarme.
Bueno, a lo mejor ni eso. Tenemos que tener en cuenta 2 componentes. Por un lado tenemos el componente más fisiológico del miedo... por eso además explica que las personas acaban tan cansadas ante ataques de pánico tan fuertes, ¿no? Uh-huh. Porque sometemos al cuerpo a unos ritmos extremadamente grandes a los cuales no está acostumbrado. Entonces, aunque nosotros aparentemente no nos demos cuenta, nuestro corazón va mucho más rápido, nuestra sangre va mucho más rápido, respiramos mucho más fuerte, entonces tenemos mucha más necesidad de trabajar, que los pulmones trabajen, ¿no? Entonces al final acabamos muy exhaustos. Entonces cuando sucede un momento de crisis así, aunque sea difícil, sí que hay que intentar, por lo menos en un momento dado, pararnos un poco para tener un poco cuidado con las reacciones de nuestro cuerpo, porque muchas de las catástrofes que han sucedido hay gente que pues no se ha podido desenvolver bien o al final pues ha visto accidentado, incluso gente que ha perdido la vida por puro cansancio, o sea, de no llegaba a correr lo suficiente porque mi cuerpo estaba demasiado agotado por la hiperventilación o por estas otras reacciones, ¿no? Entonces el pararme un poco a pensar, decir, oye, estoy respirando, porque hay gente que se le olvida respirar, hay gente que no controla la taquicardia, entra en ataque de pánico y ve mal, se desmaya, todo este tipo de cosas, hay que tener un poco de cuidado con esto, porque si conseguimos serenarnos en este sentido, el cuerpo está más descansado y está más preparado para la huida o para la reacción que corresponda, ¿no?
Oye, Macu, al igual que hay gente que ante una mala noticia, un disgusto, pues parecen acusar el golpe, ¿no? Y se pone esa especie como voluntario o involuntariamente de coraza para no sentir dolor. ¿Puede haber gente que ante una situación que al común de los mortales le da pánico, le da miedo... pues no le afecte o piense, no sé, de la forma más racional o más cerebral, sin apelar a los sentimientos? Antes hablabas de Jack, del protagonista de Perdidos. ¿Eso puede existir en la realidad?
Sí, de hecho, todos tenemos un poquito de Jack. Todos, hasta el más común de los mortales tiene un poquito de Jack en la vida. Porque no todo el mundo reaccionamos igual, aunque sea la misma situación. Entonces, aunque haya una persona que esté como muy entera ante este tipo de situaciones, puede ser que mañana en otra situación parecida no lo esté. Porque depende también no solo del contexto, sino también, bueno, pues depende también de las características de lo que sea, ¿no? También en función de nosotros cómo hemos aprendido a reaccionar ante las situaciones de miedo más comunes.
¿Se aprende?
¿El estilo de afrontamiento ante el miedo? Sí, claro que se aprende. De hecho, por ejemplo, es mucho más fácil que un niño que le tenga miedo a la oscuridad tenga mucho más tendencia a, por ejemplo, a bloquearse ante una situación de miedo, ante una situación que requiera mucha rapidez para esto, y pues quizás no la tienen, ¿no? Aún así, el hecho de poder tener un poco más de entereza, todo el mundo somos capaces de tenerla, en cierto sentido, sobre todo cuanto más sensación de control tengamos sobre lo que tenemos delante. Entonces, probablemente, si cogemos a Jack, el personaje de Perdidos, iba a decir de Lost, bueno, de Perdidos, probablemente sea una persona que por su trabajo, que en este caso era médico, tenía mucha más capacidad de observación, más rapidez en ciertas cosas, entonces eso da más sensación de control de lo externo. Entonces, cuanto más sensación de control tengo yo de fuera, más sensación de control tengo yo de mis propias cosas de dentro, y entonces más seguridad tengo, y por tanto el miedo o esa ansiedad disminuye un poco, ¿no? Entonces, ayuda mucho que cuando, por ejemplo, estamos encerrados en un cine y de repente hay un aviso de posible incendio, no solo es pararme a pensar en lo básico de estoy respirando, estoy con ese ataque de pánico que mi cuerpo me da señales, sino también ser observador, es decir, ¿qué tengo alrededor? Tengo una salida, tengo un no sé qué, tengo un pasillo. Ser un poco observadores porque nos da perspectiva y nos da sobre todo mucha sensación de que tenemos control sobre lo que hay fuera. No es que cojo y corro hacia el primer sitio donde pillo, sino que pararme por lo menos a observar qué tengo delante para poder tener más alternativas, y enseguida la cabeza y el cuerpo se tranquiliza porque de alguna forma ve eso, ¿no? Que tiene un poco de control y que no se escapa del todo de las manos.
Estamos acostumbrados, sobre todo en películas, y bueno, pues algunas veces hemos visto que una avalancha, una multitud por algo, de repente, pues muchas personas han perdido la vida, justo por lo que decimos, por no saber controlar ese pánico. Es un instinto, yo me imagino también, o sea, porque si fuéramos muy cerebrales y pudiéramos hacer esto que tú dices de con serenidad, seguramente algunas veces hasta en oficios religiosos, ¿no? Se ha visto en India, en algunos lugares, donde ha habido una avalancha porque pues alguien ha tirado un petardo, o porque ha habido, casi podríamos decir como las redes sociales, ha corrido un bulo, han empezado a correr esas masas, o han empezado a balanzarse, y entonces hay pues aplastamientos, etcétera, etcétera. Esto si fuéramos más cerebrales, si estuviéramos más tranquilos, si no cundiera el pánico, sería más fácil de, oye, tranquilos que vamos a llegar todos, si fuera a tocar o a llegar a algún sitio, ¿no? Determinado.
Claro, sí, no. O sea, por eso digo que es un instinto, y el ser humano es, como decíamos, reacciona ante esas tres formas que comentábamos antes, ¿no? Sin ir más lejos, una cosa que nos pasa a todos siempre y a todo el mundo, por ejemplo, es si vamos por la calle y de pronto tenemos la sensación de que ha pasado un coche muy rápido, y que es la tendencia que tenemos a salir corriendo enseguida porque nos asustamos, ¿no? De la reacción de que viene un coche y pensamos que nos va a hacer daño, ¿no? Nos va a producir atropellar algún peligro, ¿no? O igual nos puede pasar ante una fiesta, pues por ejemplo cuando se ha celebrado un partido pues aquí en la Cibeles o algo así, que de repente oímos que vienen los que viene la policía o viene de alguna forma, yo qué sé. Entonces, de alguna forma la reacción siempre es de correr. No importa hacia dónde, no importa hacia qué, pero siempre es correr, ¿no? Entonces, es complicado. Y entonces, hasta que no... Es verdad que cuanto más situaciones de riesgo uno se expone, más facilidad tiene de enfrentarlas, ¿no? Si yo nunca me he enfrentado a tener que correr en una corrida de toros, porque no he estado nunca, pues mucho más pánico me dará si que lo hago todos los años, ¿no?
Entonces, me va a seguir dando pánico, me parece que no me voy a acostumbrar a ponerme de un toro, hay que tener valor.
Pero bueno, sí, es verdad que ayudar, o sea, observar y esto, por ejemplo, el ejemplo este de los partidos de fútbol y así, yo lo he vivido en mis propias carnes, que dicen, están los antidisturbios y todo el mundo corre como despavoridos, y yo soy la primera que digo, espérate un momento, ¿dónde están? Porque es que lo mismo voy y corro hacia ellos, ¿sabes? Sin darme cuenta, ¿no? Del ataque de pánico.
Y si no
que
has hecho
dan.
Nada, además, no hay por qué tener.
Claro, si no has hecho nada, aparte de uno, pero te puede tocar, porque hay gente que le toca sin que haya hecho nada. Pero que a veces corremos o hacemos cosas sin tener ni idea de cómo las estamos haciendo ni por qué las estamos haciendo, ¿no? Que a veces es hasta casi peor, ¿no? Entonces, a veces vemos una avalancha y en vez de decir, oye, espérate un momento, la gente se lanza hacia la avalancha. Entonces, es un instinto muy básico, pero bueno, sí que es verdad que por lo menos saber esto, que es difícil de controlar, tenerlo por lo menos en cuenta, pues quizás en un momento dado, si sucede alguna cosa de estas, si nos acordamos o lo hemos oído alguna vez que estas son las cosas que más nos pueden ayudar, pues quizás en ese momento podamos tirar de ellas, ¿no? Aunque siempre es muy corta la reacción o muy rápida.
No hay pastillas, ¿no?
No, no hay pastillas, ¿no? No, desde luego, si las hubiera, sería todo mucho más fácil.
María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadinier Emacu, psicóloga y directora del Instituto de Terapias Psicológicas en Madrid. Como siempre, es un placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias,
Emacu. sonido de batería para anunciar que está con nosotros esta noche de manera extraordinaria, porque la suya suele ser, junto a Cruz Delgado Sánchez y a Juan Orellana, la de los jueves a los viernes. Jerónimo José Martín, muy buenas, Jerónimo.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Jerónimo.
Porque queremos hacer un repaso, ¿no?, a lo que ayer ocurrió en el Dolby, ¿no?, en el Dolby Auditorium,
sí,
¿no?
Que parece ser que es bastante cutre, por cierto.
Es cutre, sí.
Sí, que está en mitad de un centro comercial y que todo lo que veis allí es bastante cutre.
Los Ángeles en general son cutres.
Sí, o sea, por eso te digo.
Muchos, ¿no?, de estos sitios que tenemos así como idealizados de Estados Unidos, luego vayas allí y ves la ciudad y otros, sin embargo, al revés. Como puede ser Boston, que es precioso, ¿no?
O sea, pero que esto parece que es un centro comercial de estos, como si fuese un City, yo qué sé, ¿no? Entonces ahí en mitad están las señoras, tal. Luego además es que es muy desmitificador. Si ves a la alfombra roja, ya ayer la vi más que otros años. En cuanto se ponen a hablar, pues son muy normalitos. Sí, ¿no? O sea, se quita el glamour a los 3 segundos o 4, sí, vamos.
Sobre todo si aparece Lady Gaga.
Claro. Bueno, y Lady Gaga, por cierto, ayer lo hizo genial, que hizo un homenaje a Sonrisas.
No, me refiero en la alfombra roja.
Claro, ya, por eso. Sí, que además iba con un vestido muy peculiar que le habían hecho.
Y antes de empezar, sí, permíteme que, igual que critico nuevamente a los que nos dan el tiempo, porque no suelen acertar mucho, e igual que critico a meteorólogos, como suelo criticar también a los economistas porque no fueron muy duchos a la hora de decirnos que venía esta crisis, sí, no habéis acertado casi ninguno. O sea, que estabais todos aquí, no sé qué, hombre, dabais porque iba a ser una de las ganadoras, pero decíais, o sea, que el director y mejor película no se iba a llevar Boyhood.
No, vamos a ver. Tiene razón Roberto en una cosa. Lo que pasa es que es injusto que se lo digamos a Jero cuando no están los otros dos, aunque fue el más abanderado, de que no iban a dárselo a un mexicano porque tienen mucho miedo a los mexicanos.
Ese era mi argumento. Y entonces, por
ese
eso,
argumento no ha valido.
El único que he fallado es mejor película. Pues yo dije, le van a dar director, como director, le dieron, sí, el año pasado, sí, sí, a... Pero el resto he acertado todos. O sea, porque voté eso con la cabeza y no con el corazón, porque mi película favorita era Birdman, con diferencia. Y la segunda, por cierto, que ha sido la gran sorpresa, ha sido Whiplash, también con banda sonora de batería. Yo creo que efectivamente se ha normalizado la situación. Hubo ayer muchos discursos, si os acordáis, con toda la polémica de los afroamericanos y tal, sí, pero realmente donde se había que normalizar era con la presencia hispana en Estados Unidos. Ajá. Ayer fue normalizado por fin, o sea, que no se repitió lo del año pasado, lo cual es un motivo de alegría, claramente, que haya triunfado Alejandro González Iñárritu, en mi opinión, uno de los mejores directores actuales. Es difícil, no es para el gran público, Bergman, pero es un trabajo sensacional, con una puesta en escena espléndida, con unas interpretaciones magníficas, que en fin, ahí es donde han repartido más los académicos para que no arrasara.
Se ha llevado mejor película, se ha llevado mejor director, con Alejandro González Iñárritu.
Mejor guión original.
Mejor guión original.
Y mejor fotografía de Manuel Lubezki, que es mexicano también, y que ya ganó el año pasado con Gravity. Si os acordáis, yo dije que Lubezki era el mejor director, sí, de fotografía del mundo y que en justicia debería llevárselo.
Se ha llevado 4 de 9.
4 de 9.
Pero de las cuales 3... Y 3 muy gordas y una buena también.
Una muy buena, de fotografía. O sea, no, claramente ha sido la triunfadora, y la perdedora clarísimamente ha sido Boyhood.
¿Qué ha pasado con Boyhood?
Bueno, que se ha llevado solo actriz de reparto, que estaba cantada, por cierto, porque estaba cantada que se la iba a llevar, porque no se había llevado nunca esta actriz el premio, y se la ha llevado, ¿no? Entonces, bueno, Boyhood yo creo que se ha puesto en su sitio. O sea, porque en mi opinión es una película que la única virguería que tiene es que ha sido rodada a lo largo de 13 años.
Bien, Patricia Arquette ha sido, ¿no?
Patricia Arquette, ¿no? Que además fue la que dio el discurso, digamos, más feminista, más con toda justicia, ¿eh? Porque lo que hizo, sí, la igualdad de salarios, sí, lo hizo muy bien, que además ahí la apoyó Meryl Streep, han sido súper comentadas sus palabras, con razón. Y claro, todo el mundo la quiere mucho, y era el momento de premiarla, claramente, actriz de reparto por Boyhood. Pero el único mérito que tiene esa película es esa dirección.
Es la idea, ¿no?
Es la idea de la dirección de actores a lo largo de 13 años. Pero luego los conflictos dramáticos que plantean tienen mucha menos entidad que los de Bergman, aunque sean más asequibles para el gran público. Pero yo creo que la han puesto en su justo sitio a Boyhood, aunque muchos estarán decepcionados.
¿Por qué estaba tan polarizado entre la posibilidad que fuera una u otra? ¿No había una tercera, una cuarta que pudieran hacerle sombra a alguna de ellas como mejor película?
No, yo creo que no la había.
No.
No la había. Porque las otras películas están bien, pero son, digamos, más convencionales. No te sorprenden por casi nada. Y entonces, y por lo que te sorprenden es por lo que han sido premiadas, precisamente, ¿no? O sea, que mejor actor, Eddie Redmayne, todo el mundo lo sabíamos.
La teoría del todo, ¿no?
La teoría del todo, porque estás premiando no solo a una gran interpretación, además de un enfermo, sino que es Stephen Hawking, el protagonista.
Y de, ¿no?, un gran parecido.
Y de un gran parecido, y una interpretación sensacional, realmente buena, que algunos críticos han deplorado y tal, porque es la típica que todo el mundo tiende a votar, pero es que realmente es una gran película, La teoría del todo, pero es una película británica muy académica, digamos, que tampoco aporta mucho.
Oye, él se emocionó muchísimo, ¿eh? Muchísimo. O sea, él estaba encima del escenario, que es de estos que dice, o sea, se nota que lo está sintiendo, que no era...
Claro, bueno, se ha emocionado hasta Stephen Hawking, que por Facebook le ha mandado un mensaje muy cariñoso.
Claro.
Sí, sí.
Y sobre todo es que además este chaval ya había hecho una interpretación memorable en Los Miserables, y entonces es el típico tío que despunta, que dices, aquí hay un actor, ¿no?, de primerísima fila.
Sí, porque es muy jovencito, ¿no?
Claro, muy joven, y además él tuvo la cierto, lo ha hecho en todos los premios, porque ha ganado casi todos, de elogiar a la actriz que le acompaña, Felicity Jones, que también era candidata, sí, y que hace un papel sensacional y que probablemente sin ella él no hubiese hecho esa interpretación. Porque esa interpretación, que es muy física, y un actor bueno como es él, con mucha preparación la puede hacer, transmite muchísimo gracias a la interacción con Felicity Jones. Y realmente es una interpretación muy buena, muy buena. A mí me gusta mucho la de Michael Keaton. Probablemente es más variada, es más meritoria, pasa por más, digamos, arcos de drama, comedia, en fin. Es más, se le podría decir que es mejor la interpretación. Pero es que es muy buena la interpretación de...
Ya, pero Michael Keaton se tiene que sentir fatal, o sea, porque claro, es dirección, actor, actriz, o sea, es todo, ¿no? Bueno, película,
pero también tiene su premio, yo creo, que en el hecho de que le hayan rescatado una década sin después, duda, prácticamente, sí, del ostracismo, ¿no?
Sí, 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 lo duro va a ser para él aceptar que probablemente nunca va a tener un papel con tantas papeletas para ser premio por el Oscar.
Bueno, puede ser.
Es muy...
Aunque mira, Robert Duvall, con 84 años y cuarta vez nominado.
Ahí estaba, ¿no? Hemos hablado de las actrices y, claro, podía haber ganado Felicity Jones, pero claro, es que competir con Julianne Moore era muy...
¿Quién no quiere a Julianne Moore, no?
Claro, y sobre todo, además, no la habían premiado, y la han premiado por una película que no es muy buena, en mi opinión, más que es un poco Telefilm de sobremesa, siempre Alice, pero que es que ya está espléndida, igual en una enferma de Alzheimer, en este caso, joven, que te llama más la atención, porque claro, no es lo mismo que un anciano con enfermedades tan graves, ¿no? Entonces, y ya está, se echa la película encima, la película más barata de todas las que eran candidatas, o sea, la más...
Estoy esperando a verla en sobremesa.
Sí. Es buena película, con muy buenas canciones, como, o sea, es el típico producto muy bien hecho, muy... muy cuco, digamos, pero no está al nivel de...
Oye, un premio que se me ha escapado. Mejor guion adaptado, ¿quién se lo ha llevado?
Se lo ha llevado, es el único premio que ha tenido The Imitation Game, que fue el momento, digamos, de ideología de género, el chaval, además, que es el guionista, hizo una confesión en público, estuvo a punto de suicidarse, fue bastante emotivo. Creo que además que aquí esta película se la ha puesto en su justo término. Y lo que temo es que
esta es la de Enigma, ¿no?
Sí, que le hayan premiado más por ese componente, digamos, está cinematográfico, de
la homosexualidad.
De la homosexualidad, de la integración, que por los propios méritos del guión, que los tiene, ¿eh? Porque es un magnífico thriller de intriga, pero pesó demasiado ahí, ¿no? De todas maneras, creo que la peli también fue puesta en sus justos términos. Merecía un premio, sí que lo merecía. Y más que Foxcatcher, probablemente, y más que El francotirador, ¿no? Que se quedó con un premio técnico pequeñito, ¿no? O sea, es una buena película, aunque a mí me pesa mucho, como digamos, que la usa toda esa intriga como para hacer luego una apología final que es un poco desequilibrada respecto a la película.
Oye,
¿no?
Y esta película, que yo debo ser el único defensor que tiene en la tierra, el Gran Hotel Budapest, que se ha llevado cuatro de los pequeños. Pero no, es que
yo conozco tanto a detractores como a amantes esa película.
Sí, sin duda.
Esa, me gustó.
Yo creo que divide bastante a la gente, tanto para bien como para no tan bien.
El Gran Hotel Budapest es otra de las triunfadoras, pero como decíamos, algunos ha llevado los premios técnicos.
Claro.
Es decir, vestuario. Milena Caronero, es el tercer Oscar, es una de las mejores figurinistas de la historia. Maquillaje y peluquería. Diseño de producción, espectacular. Me quito el sombrero con el diseño de producción. Y música, porque por fin Alexandre Desplat, que es uno de los mejores compositores, con una banda sonora más que estamos escuchando ahora mismo, súper variada, porque pasa de la tragedia a la comedia, pasando por el melodrama, por todos los géneros que caes, el cine bélico. Es muy buena la banda sonora de Sandro de Splat, que por cierto empezó haciendo bandas sonoras para La Cuadrilla aquí en España.
Ajá.
O sea, interesantísimo, sí. Uno de los más prolíficos compositores actuales, con lo cual yo aplaudo. No me entusiasma la película, no entro mucho en el humor de Wes Anderson, me cuesta mucho. Ahora, por fuera, la película es un auténtico.
Es que una amiga mía me decía, oye, eso, me decía, dice, debes de ser el único, dice que la ha entendido. Digo, no sé, tampoco es que digo que sea una película tan, digo, me gustó.
No es verdad que, bueno, no es verdad, no voy a...
No es verdad,
me parece que es condicionar, no, me parece que es condicionar la opinión. No, pero no, lo que quiero decir es, no es de esos años en los cuales uno se pone a ver La Gala habiendo visto, como es tu caso, todas las películas y dice, bueno, por lo menos... no han metido ninguna con trampa, con calzador, no. Más o menos el nivel es entre aceptable, bueno y muy bueno.
Sí,
o sea,
sí,
yo
sí.
Creo que más o menos estaba representado casi todo, ¿no?
Y sobre todo está representado también ese cine independiente pequeño, que es el de Whiplash, que estoy deseando ir más batería, póngame más batería, de Whiplash, que se ha llevado actor de reparto, que estaba cantado, mezcla de sonido y montaje. Que montaje es un premio que los cinéfilos valoramos mucho, pero normalmente el montaje se le pone siempre a películas de acción.
¿Quién se la llevó, perdona, el de montaje?
Whiplash, la de la batería.
Que estamos aquí escuchándolo. El rodaje de esta película es fascinante, o sea, los efectos que consigue con muy poquita historia, que es lo que tiene, desde el punto de vista emocional, es buenísimo porque el montaje es sensacional, sensacional. La mezcla de sonido también, sin duda. O sea, a los que nos gusta, además, los que hemos tocado la batería, es espectacular lo bien que suena, que es lo que se dice siempre, qué bien suena este grupo. Suena maravillosamente la película y ver los matices de la interpretación en batería, del bajo. Fíjate aquí cómo está sonando el bajo. Es una película preciosa, muy bien hecha, y a mí era mi segunda favorita después de...
Jerónimo, ¿y la ceremonia en general qué te ha parecido? Yo solo he visto trozos de lo que han hoy en el Plus, en el 2, sí. Al mediodía, y luego estaba hablando un ratito con Parrita, y él me decía como que le había costado un poquito.
Sí, sobre todo por un asunto.
El inicio estuvo muy bien, ¿eh?
Buenísimo.
El inicio fue fantástico.
Fue fantástico. El primer número, quizá eso es una pega. ¿Por qué? Porque empiezas tan fuerte.
Ya están arriba que luego no mantener, claro.
Y luego es que si tú tienes a un tipo de estos, tienes que exigirle que si sus intervenciones son muy cortas, sean jugosas como una naranja. O sea, es que tienen que ser divertidas, tienen que ser... Tienes que tirar ahí saliendo en calzoncillos, en plan cutre. Ahora sí, los números musicales, magníficos. Muy buenos, en mi opinión, todos. Porque el número de Lady Gaga, de homenaje a Sonrisas y Lágrimas, fue buenísimo. Sí. Ella canta que te mueres.
Sí, 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 ella canta.
Y luego el momentazo con Julie Andrews fue magnífico.
A Lady Gaga, si no la viéramos, sí, sería una maravilla.
Sí, porque a mí lo que me echaba para atrás es escuchar magníficamente cantado todo esto y luego los tatuajes que se le veían entre el traje.
No, pero fue así. Suele ser más bien los inventos de trajes que se ponen, claro, que son...
Ahí no llevaba los guantes de fregar, que en la fórmula roja ha salido con los guantes de fregar. O sea,
no, ayer iba muy elegante, era muy bonito. Pero claro, en cuanto abría los brazos se veían todo tipo de tatuajes, de cosas muy raras y tal, y no pegaba mucho, ¿no? Pero los números muy buenos, y sobre todo uno, que es quizá lo que me habéis preguntado antes, la película más... que es más la cuota por el mensaje, que es Selma, ¿eh? Pero Selma se ha llevado la mejor canción, que es magnífica, Glory, y que tuvo uno de los momentos más emocionantes de toda la gala, porque se puso la gala en pie y todo el mundo llorando, ¿eh? ¿Estamos escuchándolo? Es una película que trata sobre uno de los hitos de la vida de Martin Luther King, en un momento en el que había habido muchas críticas, ahora también en la gala, con el tema afroamericano. De hecho, estuvo lleno de presentadores afroamericanos la gala, también, sí, para compensar un poco que había menos nominados. Pero Selma no es una gran película, es una buena película. O sea, que también está puesta en su justo sitio. Esta es un tema fusión precioso de espiritual negro y de rap y de... Que te refleja muy bien toda la cultura afroamericana, y lo hicieron de muerte. Fue buenísima la puesta en escena de eso, y pusieron en pie a la gala justo antes de que ganara precisamente a mejor canción, que fue ese momento además en el que uno de ellos, que no le pegaba ni con cola, lo primero que hizo fue dar gracias a Dios y tal. Era todo un momento un poquito, digamos, de esto ya de exaltación super yankee, ¿no? Fue todo, y todo el mundo llorando, hasta Leonardo DiCaprio, todo el mundo allí.
¿Sabéis cuál? Leonardo DiCaprio llorado porque siguen sin darle el Oscar.
¿Cuál es el nombre más repetido en las ceremonias hasta ahora de los Oscar?
¿El nombre más repetido?
Más repetido.
No sé.
Spielberg.
¿Ah, sí?
Es el nombre que más se ha repetido en todas las ceremonias de los Oscar.
Porque mucha gente hace referencia.
De agradecimientos.
Claro, yo tengo un par de curiosidades. Bueno, primero, por delante diré que el que sí hizo un cagancho el jueves pasado fui yo, el viernes pasado fui yo, que solo aposté por una cosa y fallé. Aposté por Timbuktu en película de habla no inglesa y, por supuesto, no di ni una. Sobre eso te quería preguntar, una de las preguntas es sobre eso. Ganó la polaca, en blanco y negro.
Y con banda sonora súper clásica.
¿Qué te parece?
Me parece que es que era muy difícil competir con ella. Es que ha ganado todo lo ganable. Es una película muy buena, muy buena. En cuanto a su puesta
Ida, ¿no? Se llama.
Ida. Con un formato antiguo, 3-4, con una fotografía sensacional.
¿Pero es comercial? ¿Es una película comercial?
No, para nada. Es contigo, heredera de Bergman, de Dreyer, de... es otra historia. Entonces es muy difícil competir con algo así. Cuando tú... Se han puesto en serio los... y luego, además, las que tiene son muy buenas también. O sea, pues, Timbuktu es muy buena Leviatán y es muy buena Relatos Salvajes. Entonces, entre ellas se quitan. Ha debido estar muy justo ese premio de todas maneras, ¿eh? Me da la impresión.
Y luego, me interesa especialmente que me hables del documental.
Bueno, pues el documental es de las pocas cosas que yo no he visto.
¿Ah, no has visto?
No lo he visto, ¿eh? Parece ser que es bastante bueno.
¿Cuál es el título?
El título es, te lo digo ahora mismo, Citizen Four, ¿no? Que es sobre una digamos una iniciativa que han tenido
de Laura Poitras,
efectivamente, que fue otro momento feminista de la gala,
¿sí?
que de atención a los antiguos combatientes de las diversas guerras, porque claro, el índice de suicidios es brutal. Entonces han creado como una especie de teléfono de la esperanza, donde ahí la gente llama y les ayudas como puedes, ¿no? De hecho, es curioso porque eso fue era el tema también del mejor cortometraje.
El mejor corto, sí, eso te iba a decir.
O sea, que es sorprendente que ahí se dan una serie de sinergias de pronto que claro. Entonces, tú no votas al francotirador, pero tienes ahí latente todo ese homenaje a los excombatientes y vas por el documental. O sea, que la gente luego se piensa mucho lo que vota. Y me ha sorprendido también en los premios de animación, porque ahí sí que he fallado. Porque yo pensaba que iba a ganar Cómo entrenar a tu Dragon 2 y ha arrasado Disney, lo cual me alegra muchísimo.
¿Cuál?
Porque,
¿qué película?
La de Big Hero 6. Y luego el corto es magnífico, el corto de Disney, el mejor cortometraje de animación, Buenas Migas se tituló aquí en castellano, es magnífico, era el que precedía a la película en su exhibición internacional. Y Big Hero 6 es una gran película también, a mí me gusta mucho.
Oye, mejor canción para Glory.
Para Glory, que es la que hemos estado escuchando, sí, de Selma.
De John Legend.
Sí, de John Legend, que es muy buena. La canción es magnífica.
Estuvo presentando también, John Legend. Sí, sí. Estuvo de presentador también.
La verdad es que tenían elementos para haber hecho una gala memorable, ¿eh? Estamos escuchándola otra vez.
Pues utiliza mucho en el partido de las 12, además.
Claro, sí. Bien, o sea que yo creo que estuvo bien. Ahí agradeció todo el mundo a John Lasseter en un año en el que Pixar no ha tenido película. Porque John Lasseter está el jefe de Disney, es el productor ejecutivo tanto del corto como del largo. Con lo cual es un momento de hacer homenaje. Hay que saber que John Lasseter salió también en la gala porque uno de los Oscar de honor fue a Hayao Miyazaki, que... John Lasseter es el gran defensor, igual que Maureen O'Hara, por cierto, que salía en silla de ruedas, qué pena verla así. Esta leyenda del cine, magnífica mujer y interesante.
Bueno, los años no pasan, pero lo bueno es que
ahí permanece.
A ti te dicen hace 25 años que Maureen O'Hara iba a estar hoy en día viva y posiblemente no contabas con ello.
Y podemos seguir disfrutándola en El Hombre Tranquilo, maravillosa película que hayas solicitado. Bueno, o sea,
bien entonces, ¿no?
La quiniela para
bien,
los próximos.
Yo bien, desde luego. O sea, que yo creo que hubo un buen reparto. Se ha normalizado mucho todo este tipo de tendencias. Me alegra muchísimo que una película polaca gane. Me alegra muchísimo que Marion Cotillard, que probablemente era la mejor actriz, estrictamente esté allí de premios. Y, o sea, es una gran fiesta del cine. Me alegra que la presidenta de la Academia haga un elogio de la potencia del lenguaje cinematográfico para la transmisión de ideas y, por tanto, la responsabilidad que tenemos todos los aquí presentes de hacer buenas películas que transmitan estos valores que estamos aquí defendiendo y reivindicando.
Y también es bueno que una película no se lleve 11 estatuillas,
claro,
¿no?
sin duda. Hay que tener en cuenta que una de las películas que ganó, no sé si era el corto, era sobre Snowden, ¿no? Lo de...
Sí.
Claro, o sea que hay toda una serie de elementos que le hace potente al Oscar como premio internacional, no solo como fiesta del glamour, sino algo más, porque el cine es mucho más que ese glamour.
¿Hay alguna estrenada ya que esté en el podio, uno pueda estar en el podio para la próxima ceremonia.
No, yo creo que las están guardando, ¿no? Las están guardando un poquito. No sé
¿cuándo
si se
es?
Ha quedado...
¿A qué zona? ¿En qué época empiezan así a...?
Yo creo que ahora, justo después, empiezan a estrenar ya...
Sí. ¿Para primavera? Para
las potentes, sí, sí. Primavera ya empiezan. Y primavera aún así se guarda además para películas de género y...
Esperan luego más otoño, un poquito, otoño igual, ¿no?
Otoño es el momento más importante. Lo que pasa es que de vez en cuando tienes alguna película independiente.
Que no esperas que no vaya a Oscar y que
y la estrenas antes. O sea, ¿no? Begin Again se estrenó antes, que ayer algunos reivindicaban también que debería haber estado con más nominaciones. Bien, o sea, eso pasa siempre con el cine independiente, con el cine, por ejemplo, británico, que tiene sus ritmos y que de pronto surge una película que probablemente algunas de estas, de Imitation Game y tal, se estrenaron antes del otoño. O sea, que bien.
Pues
seguiremos atentos en todo caso y lo
oye,
seguiremos
contando. Además, escuchando que hay que decir Óscares, no Oscars.
Ah, sí, hay que decir
Óscares. Dicen que por lo menos, vamos, se puede decir, creo.
Para no confundirlos con las salchichas.
Pero que dicen que está mejor dicho, Óscares. Óscares.
Bueno, lo que dicen ahí es que no hay que ponerle.
El plural.
Los Óscar.
Yo siempre digo los Óscar, sí.
Claro, los Óscar.
Pues los Jerónimo José Martín ha estado ahí con nosotros. Oye, gracias. Que nada, es lo que tiene el jet lag de haber estado toda la noche viendo la ceremonia.
Sí, ahora ya recuperaré lo que haga falta.
Gracias. Buenas noches.
La noche con Lartón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Y después de analizar con Jerónimo José Martín la entrega de los Oscar 2015, Paco Ventura te cuenta otra historia de la gala.
Neil Patrick Harris ya había presentado con éxito otras galas de premios como los Tony o los Emmy y siempre hizo gala de su gusto por los musicales y no podía empezar en los Oscar de otra forma.
Welcome to the 87th Oscars. Tonight we honor Hollywood's best and whitest, sorry, brightest.
Su momento cumbre fue cuando recreó uno de los momentos más impactantes de Berman, la película triunfadora, al tener que salir al escenario vestido solo con unos calzoncillos blancos, como hacía Michael Keaton en la película. El presentador, que aparte de cantante y actor también es mago, hizo la predicción de lo que iba a pasar en la gala y su apuesta la guardó en un maletín cerrado con llave que metió en una urna a la vista de todos para ser abierta al final. Como broma, Harris le pidió a la actriz Octavia Spencer, ganadora del Oscar a Mejor Actriz de Reparto en 2012 por The Help, que no le quitara el ojo durante toda la ceremonia.
Brian, you there? Good. Hold on to that thing. Don't let it go. Fantastic. Thanks, Brian. We'll see you later. I would now like to designate someone to watch the box to ensure that no one tampers with it for the remainder of the show. This is how serious I am. Octavia Spencer.
Justo antes de conocerse qué película se llevaba el máximo galardón, Harris abrió la urna en la que había escrito todo lo que había pasado a lo largo de la ceremonia.
Thank you to the Academy. I don't think I'm capable of articulating quite how I feel right now, but please know this. I am fully aware that I am a lucky, lucky man. This Oscar, wow! this Oscar, this belongs to all of those people around the world battling ALS.
Este es Eddie Redmayne, mejor actor por La teoría del todo, que se acordó de la gente que lucha contra el ELA en todo el mundo. Y Patricia Arquette, mejor actriz de reparto por Boyhood, se puso reivindicativa y pidió los idénticos derechos para hombres y mujeres en los Estados Unidos y también en el mundo.
To every woman who gave birth, to every taxpayer and citizen of this nation, we have fought for everybody else's equal rights. It's our time to have wage equality once and for all, and equal rights for women in the United States of America. One day.
When the glory comes, it will be ours. It will be ours. Oh, one day.
A muchos le llamó la atención que en la categoría de mejor película de animación no estuviese la Lego película, pero al menos sí que estaba nominada en la categoría de mejor canción. Su representación levantó muchos aplausos y especialmente la complicidad de las estrellas en la platea, que recibieron figuras del Oscar hechas con las piezas del famoso juguete. También triunfó la interpretación de John Legend y Common por la canción de Selma, esta que escuchan, Glory.
Justice is juxtapositioning us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, the spirit is revisiting us. True and living, living in us.
El público se puso en pie y algunos no pudieron reprimir las lágrimas. Canción que al final se llevó el Oscar. El discurso de ambos artistas al recoger la estatuilla también fue muy aplaudida. Y cantó Lady Gaga. La artista interpretó varias de las canciones de Sonrisas y Lágrimas, película que este año cumple sus bodas de oro. La sorpresa estuvo en que no parecía ella. La cantante, vestida de blanco y con un coro y una orquesta sobre el escenario, puso en pie a todos los asistentes. Y justo después, la ovación de verdad, fue para Julie Andrews, que presentó uno de los premios. My heart wants to beat like the wings of the birds that rise from the lake to the trees. My heart wants to sigh like a chime that blows from a church on a breeze.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
What did I do so wrong? You lied and led me on. Was I your hit and run? Left for dead and now you're gone. Oh, you were coming around. You threw me back down. You had my trust in your hands. You gave it up again. You were coming around. So far from the end. Without these little games.
Cuidarnos, comer bien, dormir bien. Al fin y al cabo, el hacer que la vida, la calidad de nuestra vida aumente es algo que está no solo de moda, sino que está cada vez implantándose más. Hacer ejercicio, cuidarnos en definitiva. YoComoBien.es es una plataforma online que comercializa cestas con ingredientes sanos para que sus clientes puedan preparar incluso en menos de 15 minutos las recetas que diseñan sus nutricionistas. Estos menús, además de cubrir los valores nutricionales necesarios, son variados y sabrosos. ¿Por qué queremos hablar esta noche con Ana Andújar, la creadora de esta web de YoComoBien.es? Pues porque cada vez es menor el tiempo que pasamos delante de los fogones. Cada vez es mayor concienciación y necesidad de comer bien. Y comer bien no significa comer aburrido, que es un mantra que se repite cada vez que uno se pone en manos de un nutricionista o de un dietista y dice, buah, tengo que hacer un sacrificio porque además no voy a comer, no voy a disfrutar de lo que me tengo que preparar o de lo que tengo que ingerir. Para eso está Ana Andújar, para que nos cuente qué hay en YoComoBien.es. Ana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Porque comer bien, comer sano, comer mejor no tiene por qué ser aburrido, ¿no?
No, que va, sí, muchas veces comemos aburrido porque no tenemos tiempo para cocinar y muchas veces porque no tenemos tiempo para pensar. Y oye, hay gente también que no le gusta, o sea, que es cuestión de, bueno, ¿en dónde quiero dedicar mi tiempo, no? Y uh-huh. Hay veces que no, pues que no se te ocurren las cosas y que solamente con tener que ir al supermercado, empezar a pensar qué vas a hacer de cena esta noche, ya se te va la mitad del tiempo que tienes y al final terminas haciendo, pues bueno, pues lo primero, un filete a la plancha y poco más, ¿no? Entonces, nosotros lo que tratamos es de solucionar ese problema, ¿no? De olvidarte el pensar qué hago hoy de comer o qué hago hoy de cenar.
Ana, no sé si os basáis un poco en cómo es el cliente, si también hacéis un examen previo, me refiero, pues conocer los hábitos, costumbres del cliente, o directamente ya lo que dais, lo que ofrecéis, es algo que para todo el mundo va a valer.
Sí, nosotros lo que hacemos es tenemos varios menús diferentes, entonces sí que pues dependiendo del tipo de vida que lleve la gente pues elige uno u otro, ¿no? Tenemos el menú casero que está más pensado para las comidas, pues para la gente que come en casa, luego el menú la nuit o el menú express que son más pensados para cena, el express sobre todo se hace en menos de 15 minutos, luego también tenemos un menú de dieta para que alguien que quiera pues bueno perder algún kilo, dieta no aburrida y nada de dietas maravilla de estas milagros. Tampoco es comer de todo, pero en las cantidades apropiadas, ¿no? Entonces lo que hacemos es varios menús, además tenemos unas recetas comodín, que si no te gusta el menú que tenemos, pues puedes cambiar algunas recetas para que pueda funcionar con cualquier familia.
Lleváis más de 2 años ya en la red y me imagino que durante este tiempo habréis cogido una experiencia suficiente para conocer a la tipología de clientes que tenéis y también para saber aquello que en lo que no habéis empezado quizás a atinar demasiado, a acertar y corregir durante sobre la marcha, ¿no?
Sí, a ver, nosotros empezamos al principio teniendo solamente cestas para 4 personas y para 2 personas. Entonces nos compran familias en las que los dos trabajan o parejas normalmente en las que las 2 personas, los cabezas de familia, los dos trabajan. Entonces es gente, pues eso, que no tienen mucho tiempo, pero que quieren, están preocupados por comer bien y el hecho de que te lleven a principio de semana un recetario donde te explican cada cosa cómo la tienes que hacer, no pensado para gente que es extremadamente cocinita, sino tú vas siguiendo los pasos, sabes que vas a comer de todo y que pruebas nuevas recetas y que no te aburres, pues bueno, eso ese tipo de gente le viene muy bien. Luego lo que vimos es que había una falta de hacer una cesta para una persona, porque nos escribía mucha gente y nos decía, es que estoy comprando la de 2 personas cada 15 días y claro, pues le vendría mejor comprar el de una persona. Entonces luego pues añadimos esa cesta, ¿no? Una cesta para una persona también.
¿Cómo funcionáis? O sea, me refiero, ¿estáis establecidas en, no sé si solo en las capitales de provincia y luego la gente se pone en contacto con vosotros y esto qué es, de una semana para otra, en el mismo día, o sea, no sois un telepizza?
No, nosotros recibimos los pedidos para que te llegue a la semana siguiente. Uh-huh. Tienes que hacer el pedido antes del miércoles a última hora de la noche. Tenemos todo el miércoles para hacer el pedido para que te llegue o el lunes de la semana que viene o el martes. Vale. Depende un poco de dónde te encuentres, porque tenemos, dependiendo del código postal, entregamos un día u otro. Entonces tú eliges el menú que más te gusta y sabes que si lo pides antes del miércoles a última hora de la noche, lo vas a recibir la semana que viene.
¿En cualquier sitio de España o...?
Llegamos a toda la península excepto a Galicia, que vale. Es por un tema de logística, no llegamos ahí, no nos aseguran que podemos llegar en el tiempo que necesitamos.
Vale. La gente se pone en contacto con vosotros, como decimos, selecciona, o sea, ya ve lo que hay en cada cesta, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Y vosotros, me imagino, lo cocináis o...?
No, nosotros lo que le enviamos es, ellos, por ejemplo, pues esta semana en el menú express tenemos lubina con vinagreta de aceitunas negras, lomo con salsa de pimienta verde y 4, o sea, son 5 recetas o 3 recetas, la gente puede elegir. Entonces, le llega ahí a casa, le llegan todos los ingredientes que necesita en las cantidades necesarias y un recetario donde va explicando cada receta cómo se tiene que hacer paso por paso. En el recetario te dice lo que tienes que hacer, pues cuando te llegue la cesta, pues mira, las patatas las pones en un sitio oscuro, la merluza y el lomo lo tienes que meter en la nevera. Entonces te dice lo que tienes que hacer cuando lo recibas y luego te dice también en el orden en el que debes de comer las recetas, porque la idea es que tengas eso para 5 días. Entonces vas siguiendo, vale, pues hoy me toca el primer día siempre suele ser el pescado, pues la lubina con vinagreta y vas siguiendo los pasos, pues. Y sobre todo lo que vemos que la gente le gusta es que prueban cosas que antes no probaban, productos que a lo mejor antes no se les ocurría hacerlos de esa manera, ¿no? Porque Nazaret, que tenemos, es nuestra dietista y además es cocinera, y entonces pues al final ella tiene mucha imaginación y hace con cuatro productos, pues hace, le da la vuelta y hace cosas que de normal tú en casa pues no se nos ocurren, porque al final no sabemos 10 recetas y las vamos repitiendo, ¿no? Eso es lo que por lo menos en mi casa siempre hacíamos. Pues esto, pues eso, te da nuevas ideas, pues he probado tal que nunca lo había probado de esta manera. Eso es lo que nosotros recibimos de los clientes.
Una pregunta, Ana, respecto al tipo de cliente que tenéis. ¿Se puede hacer un retrato robot? ¿Es tan variado que resultaría complicado? Porque, claro, aquí se puede dar desde la persona que quiere comer sano hasta la persona que no le queda más narices que empezar a cuidarse porque los análisis están diciendo que las cosas no van bien o porque tiene ya un peso considerable. Gente joven, gente mayor.
Pues mira, para dieta sí que puede ser gente que es un poco el perfil que a lo mejor estabas diciendo, ¿no? Gente que realmente quiere perder peso y entonces ha probado diferentes cosas, se aburren un poco de las dietas de pechuga y lechuga simplemente, y entonces pues nos prueban y ven que al final pues es una comida que está buena, que no, eso, que es una cosa, es también una manera de aprender a comer, ¿no? Lo que nosotros pretendemos. Y el resto de los menús, al final, no es gente que quiera adelgazar o que se quiera cuidar de una manera especial, sino en su día a día al final saben que deben de comer de todo, que deben de comer pescado, que deben de comer legumbres, que deben de comer muchas cosas que a veces no lo hacen por falta de tiempo y que no saben que mucha gente nos dice, es que os compro porque así no tengo que pensar. O sea, el hecho de llegar por la noche y coger el recetario e ir siguiendo los pasos a mí me evita un problema, porque a veces no es el problema mayor, lo que hemos visto es que no es cocinar, es el pensar que vas a cocinar y ir a comprar, ¿no? Y el que te lleguen las cosas también en las cantidades necesarias te evita mucho tirar comida, que eso es un problema que al final tenemos en Europa y en España, ¿no? También, que tiramos mucha comida porque compras sin a lo mejor planificarlo y entonces llegas a casa con cosas que luego pues la mitad pues se te ponen malas. Eso sí, no eres una persona muy planificadora, que suele ser nuestro perfil, ¿no? De cliente porque va muy atareado, pues tampoco le da tiempo a tener una planificación tremenda.
Me imagino que tendréis estudios, estadísticas un poco para saber desde pues el yocomobien.es cuáles son los lugares de España que son más sanos, porque justo requieren de vuestros menús.
Bueno, al final nosotros empezamos en Valencia, entonces pues bueno, tenemos más clientes en Valencia y en Madrid porque son los dos lugares donde nosotros también llevamos más tiempo, ¿no? En el resto de España llevamos menos tiempo, entonces también pues nos cuesta más también darnos a conocer. Ahora donde más vendemos es eso, en Valencia y en Madrid, en Barcelona también, pero esos son los lugares que más, no sé si son los que comen mejor, vale. Pero por lo menos los que más nos conocen.
¿Cuál es vuestro plato estrella?
Pues bueno, nuestro plato estrella, muchos son de pescado. Hay uno que es un salmón con una, por arriba, con una costra de pistacho y con una salsita de naranja, que es muy sencillo de hacer y que ese, pues bueno, sí que nos dice muchos clientes que es el que más les gusta. Y de hecho, nosotros siempre en el despacho donde estamos, la dietista, ella cocina todas las recetas y las prueba y comprueba los tiempos y tal. Entonces luego todo el equipo nos lo comemos y ese desde luego ha sido también el favorito del equipo.
Pues Ana Andújar, creadora de la web yocomobien.es, que yo creo que en este país está haciendo falta, como decía al principio el hartado mi compañero, quizás nos estamos descuidando, sobre todo por los más pequeños, y en esto tiene muchas veces la culpa, es culpable por nuestro trabajo, nuestra forma de vida, el estrés, la rapidez con que necesitamos todo. Pues ya sabemos dónde tenemos una oportunidad para que por lo menos este acto de comer tan necesario y también tan placentero para algunos, pues pueda ser eso, pueda ser algo tan agradable como nos gusta. Que gracias por habernos acompañado, Ana.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Adiós.